Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con frecuencia en nuestra oración meditamos el Evangelio y ahí aprendemos de ti, Señor, cómo debemos comportarnos en esta vida, cómo debemos pasar la vida para acertar, para ser felices aquí y luego contigo en el cielo. Y todas las palabras del Evangelio tienen su importancia. A veces el Evangelio insiste mucho en las mismas ideas, pero son ideas que nos conviene repasar mucho en nuestra oración. Por ejemplo, últimamente estamos dándole muchas vueltas a esa idea de evitar la hipocresía, esa idea de ser personas que no nos engañamos, que no aparentamos lo que no somos. Es una idea muy importante y muy querida por el Señor, muy insistentemente repetida por el Señor. Dice el Evangelio de hoy, en aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban, una multitud. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. El Señor nos anima a pensar en el futuro, en el juicio. En ese día en que llegará a descubrirse, en que llegará a saberse, ese día en que nos presentaremos ante ti, Señor, y ante todos los santos, y se proyectará la gran película de nuestra vida. Pero desde nuestro corazón, desde nuestras más ocultas motivaciones y secretas intenciones, y todo lo que bulle dentro de nosotros. Y eso se proyectará en esa película que veremos junto con todos los santos. Por eso tú nos adviertes, nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Que es como decirnos, guárdate de hacer cosas a escondidas, cosas que te daría vergüenza si llegaran a conocerse. A veces, ¿verdad?, pensamos, bueno, si me viera alguien hacer esto, qué vergüenza. Bueno, pues se conocerán. Más aún, Dios las conoce ya. Por eso, es una buena pregunta para nuestra oración. Señor, ¿a quién intento engañar? ¿A quién intento engañar cuando pretendo hacer cosas que nadie más que yo ve? Porque nosotros podemos engañar a los hombres con la apariencia en esta vida, pero hay dos personas al menos a las que no somos capaces de engañar jamás. Dios y uno mismo. No somos capaces. No sé si has leído, probablemente sí, porque es un clásico, esa gran novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Si no la has leído, te recomiendo que te tapes los oídos durante un minuto o que pases adelante este podcast durante un minuto o dos, porque si no, te voy a hacer un spoiler brutal de esa novela. Bueno, pues en la novela de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, el protagonista, que es Raskolnikov, un estudiante muy inteligente, hace como el crimen perfecto, ¿no? Mata a una mujer que tiene, entre comillas, como todos los motivos para matarla, lo hace de una manera que es casi imposible que le pillen, etc. ¿Pero qué ocurre? Que luego él no puede soportar ese peso dentro de sí y siente como un impulso que poco a poco le lleva a delatarse. Y al final, pues acaba medio entregándose. Bueno, hay un psicólogo clínico muy famoso que dice que nada que hagamos deja de tener sus consecuencias en esta vida para nosotros. Ninguna acción puede como irse de rositas, como pasar desapercibida en nuestra vida, sino que todo tiene unas consecuencias y nos marca. Yo ahora puedo pensar, y tú conmigo, Señor, ¿hay algo que me haría sonrojar en el juicio al proyectarse en esa pantalla delante de ti y de todos los hombres? Y si lo hay, suéltalo. Haz una buena confesión. Confiésate, ¿no? Eso es lo de Raskolnikov, ¿no? Porque entonces, después de haber puesto eso delante del Señor y haber pedido la penitencia y haber pedido el perdón, te encontrarás como nunca te has encontrado, con una paz interior tremenda. ¿Cuántas personas salen de la confesión diciendo: estoy tan feliz, tengo una paz como no he tenido desde hace años, etcétera? Y en cambio, cuando hay algo dentro de nosotros con lo que engañamos a los demás, pero no nos engañamos a nosotros y a Dios, eso va poco a poco carcomiendo nuestro interior y poco a poco nos va creando un malestar que se va manifestando en nuestra vida. Hay también una película, de nuevo voy a hacer un spoiler, así que tápate los oídos si no la has visto. La película se llama Brothers, Hermanos, es de Suzanne Bier, una de las mejores directoras de cine, ¿no? Sin duda. Es danesa y es de ese movimiento Dogma, ¿no? Y bueno, en la película pues son dos hermanos y uno de ellos vuelve de Afganistán y entonces a ese hermano le pasa algo, ha participado en la guerra, ¿no? Le pasa algo que le hace comportarse de un modo extraño. Toda la película va sobre la redención y el perdón de este hermano, ¿no? Hasta que ya finalmente es capaz de contar qué es lo que había hecho y entonces empieza como un proceso de curación, ¿no? Pues es lo mismo de Raskolnikov. En la novela de Crimen y Castigo hay una escena en la que primero Raskolnikov confiesa su crimen a Sonia. Sonia es como la novia que tiene, ¿no? Y le dice, y Sonia pues le abraza y se pone a llorar porque ya le notaba que le pasaba algo y por fin sabe qué es lo que le pasa. Y dice Raskolnikov: lloras y me abrazas. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué, no pudiendo sufrir mi carga yo, he venido a echarla sobre otro para que tu sufrimiento alivie mi pena? ¿Y tú puedes amar a un hombre tan ruin? Pero Sonia le ama un montón, hasta el punto que le acompaña a la prisión a Siberia, por la que le condenan, a la que le condenan por el asesinato. Y a pesar de todo, Raskolnikov, endurecido, se muestra hosco con Sonia, no da signos de arrepentimiento, etc. Sonia persevera en sus desvelos por él, pese a que la pobrecilla temblaba ante él y se despedía con honda aflicción después de cada uno de los encuentros con él. Y sigue diciendo Raskolnikov, y esta es la última página de esa novela de Crimen y Castigo, dice: pero en cierta ocasión, en cierta visita al cabo de año y medio, no supo él cómo sucedió aquello, pero de súbito una fuerza misteriosa se apoderó de él y lo puso a los pies de Sonia, donde estuvo llorando y abrazado a sus rodillas. Es esa sinceridad que lleva al arrepentimiento. El amor los regeneraba. El corazón de cada uno encerraba un inagotable raudal de vida para el corazón del otro. Pero esto, dice Dostoyevsky, es ya el principio de otra historia, la historia de la lenta renovación de un hombre, de su progresiva regeneración, de su paso de un mundo a otro, de su entrada en una existencia para él desconocida. Tal podría ser el lema de otra novela, mas la que empezamos aquí se acaba. Verdaderamente es algo magistral, ¿no?, este final de la novela. Pues Señor, la mejor novela de mi vida, la mejor parte de mi vida, si hubiera algo encubierto, algo escondido en mi vida que necesita descubrirse y llegar a saberse, qué bien haría si yo lo pusiera delante tuya en una buena confesión. Notaría ese amor tuyo sobre mí y ese amor mío que me va regenerando. Notaría una curación increíble. Y además viviría con la paz y la serenidad de saber que cuando tú me llames a tu presencia, pues diré: bueno, Señor, esto ya lo sabes tú. Esto ya me ha sido perdonado, borrado. En cambio, qué intranquilidad, qué angustia, cuando sabemos que hay algo que no hemos puesto en claro con el Señor. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. A veces, Señor, actuamos cara a la galería. Aparentamos ser mejores de lo que somos. Disimulamos nuestros fallos y defectos. Incluso nos jactamos de la buena imagen que conseguimos. Caemos en ese vicio, la hipocresía, que tampoco te gusta a ti. Pero todo eso, todas esas cosas que intentamos hacer, son un esfuerzo inútil, porque es cuestión de tiempo. Toda la bambalina, el oropel, todo el maquillaje, todo eso caerá. Caerá cuando me encuentre delante de ti en el juicio. Todo lo que es falso, todo lo que es hipócrita, todo lo que no es verdadero, caerá. Y me quedaré desnudo en lo que verdaderamente soy. Recuerdo un sacerdote artista, es un gran pintor, se llama don Justo Luis Rodríguez Sánchez de Alba, que vive en Valencia. Don Justo, recuerdo haberle oído contar a él, muy bien contado, ¿no? Como en una ocasión tenía un amigo, él era pintor, don Justo, y este amigo suyo pues pintaba azulejos. Y este amigo pues le regalaba a veces unos azulejos, le encargaba cosas. Bueno, el caso es que un día presenció pues cómo hacían los azulejos, cómo pintaba con una pintura muy especial, que es muy espesa, que tiene como muchas trazas de metal, ¿no? Es una pintura metálica, cómo pintaba la escena en los azulejos, y luego eso se secaba y lo metía en un horno a una temperatura elevadísima, se cocía aquello, y entonces pues ya quedaba como fijado, ¿no? De manera permanente esa pintura sobre el barro. Y entonces don Justo vio que era una pintura con la que era muy difícil de pintar. Él, acostumbrado pues a, pues no sé, ¿no?, a pintar con otro tipo de pintura, le dijo: oiga, ¿y por qué no? ¿Por qué no pintas con otra pintura que sea más fácil extenderla y que quede mejor? Y entonces, sonriendo, el que hacía azulejos le dijo: ay, cómo se nota que usted no hace azulejos. Y le dijo: es que lo que no es metal se lo lleva al fuego. Lo que no es metal se lo lleva al fuego. Nosotros podemos pasarnos esta vida pintando el azulejo de nuestra alma, de nuestra vida, con una pintura que no es metal. Y de eso sería una pena, porque no va a quedar nada. En cambio, las cosas que hemos pintado en nuestra vida con metal, ¿y cuál es el metal? Pues el metal es el amor a Dios y a los demás, la fidelidad a Dios, la lealtad a la palabra dada, la generosidad, la justicia, en fin, todas las cosas que están incluidas en ese amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, pues todo lo que está pintado con eso permanecerá, pero lo que no, se lo llevará el fuego. Y sigue diciendo nuestro Señor en el Evangelio de hoy: por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. Es decir, es como un nuevo paso en esto que estamos meditando, Señor. Y es que ese mundo de los comentarios, de los juicios, de las ironías, de las indirectas, de las desacreditaciones veladas a otra persona sin estar presente, la siembra de cizaña, incluso las mentiras y los engaños, los cotilleos malsanos, todo eso que a veces desgraciadamente hay en mi vida, Señor, todo eso, aunque lo haya dicho en un entorno muy reducido, al oído de muy pocas personas, todo eso saldrá a la luz y lo escuchará todo el mundo. Es como si lleváramos una grabación permanentemente puesta. ¡Qué vergüenza, Señor! ¿Verdad? ¿Cuánta palabra ociosa, cuánta tontería, cuánta mentira, cuánta exageración, cuánta...? Pues todo eso, en esa película, se oirá. Por eso, Señor, te pedimos ahora que purifiques nuestro corazón para que no salgan ese tipo de cosas de las que me tenga que avergonzar. Y si alguna vez salen, pues que acudamos pronto a la confesión para pedir perdón al Señor y para compartir con Él pues lo que hay de malo en mi corazón, que se manifiesta tantas veces a través de la lengua. Hay un pasaje precioso del libro de Isaías es precisamente en el pasaje en el que se cuenta la vocación del profeta. Primero hay como una visión de la gloria de Dios y el profeta Isaías dice: ¡Ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. ¿No? Podríamos pensar: ¡Ay de mí! Que con labios impuros y tan llenos de suciedad me presente en mi juicio al final, ¿no?, cuando fallezca delante de ti, Señor, el Rey del universo. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Pero entonces uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, dice Isaías, que había tomado del altar que estaba frente al rey, con unas tenazas, la aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Y entonces Isaías se ofrece, pues, voluntario para decir las palabras del Señor al pueblo. Bueno, Señor, pues mándanos un ángel con un ascua a purificar nuestros labios. Es lo que haces cada vez que nos confesamos de estas cosas. Cada vez que hacemos luz en nuestro interior, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, después de engañar, decimos la verdad. Cada vez que, después de ocultar, manifestamos con veracidad. Cada vez que enmendamos ese error en nuestra vida. Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta celebramos ayer, decía aquello de andar en la verdad. Andar en la verdad. Puede ser, a veces, Señor, un poco difícil, costoso, o puede que exija sacrificios. Puede que traiga como consecuencia la burla de los demás, el desprecio de algunos, incluso, pues en el caso de la gente joven, ¿no?, pues el castigo de sus padres. Pero a pesar de todo eso, compensa. Compensa. Y por eso tú, Señor, en el Evangelio continúas animándonos. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. O sea, no podemos tener miedo a que la consecuencia de no ser hipócritas, de actuar con verdad, de no ocultar nuestras acciones, pues que la consecuencia sea ni siquiera el que nos maten. Porque todo eso no tiene tanta importancia realmente. Si nuestras convicciones nos llevaran algún día al martirio, que no ocurrirá probablemente, pues merecería la pena. Pero la hipocresía de disimular, no, Señor, de ninguna manera. Hay aquella me viene a la cabeza, ¿no?, aquella otra película de Terence Malick, este genio, que se llama Vida Oculta. Y de nuevo, esto es un spoiler, tápate los oídos si no lo has visto, pero solamente 10 o 15 segundos. Pues en esa película aparece el protagonista Franz, que es un hombre que no transige con disimular sus convicciones en el mundo dominado por los nazis. Y en consecuencia de ello, es mártir. Lo acaban ajusticiando. Pero no puede. Y dice: ¿Cómo voy a traicionar mis ideales si tengo la vida eterna? No tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Nos dices tú, Señor: os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna, es decir, al infierno. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. Y ese, Satán, es el padre de la mentira. Así entró el mal en el mundo, a través de una mentira. No, no moriréis. Y tantas veces el afán de disimular, el ocultar la verdad, es el origen de tantos pecados y tanta infelicidad. Sigue diciendo Jesús: ¿no se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Y por eso, Señor, siguiendo tu consejo, porque no tenemos miedo, porque estamos convencidos de que todo lo bueno se sabrá, hacemos el propósito de vivir como con la conciencia clara de que no hay nada encubierto que llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Que no tiene sentido vivir de ese modo, falseando nuestra vida. Pero al mismo tiempo tenemos la certeza de algo muy bonito, y es que nada que hayamos hecho por los demás, Ningún vencimiento, ningún sacrificio por amor, ningún gesto de adoración al Dios verdadero quedará sin premio. Y si bien es cierto que también los fallos, las idolatrías, los momentos de no dar lo mejor de nosotros serán tenidos en cuenta en el juicio, no tememos al juicio porque si hemos sabido ir confesándonos de esas cosas y amar al Señor, pues nuestro juicio será pues de la última semana, desde nuestra última confesión. Cuando Dios nos llame, iremos con tranquilidad. Aquello que decía San José María, ¿no brilla en tu alma el deseo de que tu Padre Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar? Y Santa Teresa decía, será gran cosa a la hora de la muerte ver que vamos a ser juzgadas de quien hemos amado sobre todas las cosas. Seguras podemos ir con el pleito de nuestras deudas. No será ir a tierra extraña, sino propia, pues es a la de quien tanto amamos y nos ama. Si hemos vivido sin hipocresía y acudiendo a la confesión cuando lo necesitamos, cuando Dios nos llame, nuestro juicio será, pues, desde la última confesión, repito. Qué importante, ¿verdad? Qué paz da vivir así. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Nuestra Madre es la que nos espera en ese juicio, ¿no? Para abrazarnos, para limpiarnos el alma, a decentarnos un poco más antes de presentarnos ante el Señor. Por eso le pedimos a ella que nos ayude a evitar este vicio que tampoco gustaba a Jesús, el de la hipocresía. Y ahora sigue tú por tu cuenta.